Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy.
Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro cada día. En el día de hoy vamos a llegar al final de esta serie de enseñanzas llamado Mi Provisión, que es parte de una serie de enseñanzas bajo el tema El Compromiso y las Promesas de Dios para los Suyos. Y en el día de hoy vamos a estar en Génesis 22, que es donde hemos estado en toda esta serie de enseñanzas, y vamos a estar leyendo los versículos del 9 al 10. Y vamos a estar hablando bajo el tema reconciliando nuestras acciones con nuestra fe. Y el texto para el día de hoy lee de la siguiente manera: y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Antes de entrar a la enseñanza como tal, vamos a orar, amado hermano. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, venimos ante tu presencia y estamos agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Estamos agradecidos por la bendición de tu presencia en nuestras vidas. Estamos agradecidos por todo lo que haces a través de nosotros y en nosotros para la gloria de tu nombre. A ti, oh Dios, damos la gloria, la alabanza y la adoración, y en el día de hoy nos ponemos en tus manos para que nos des dirección, para que tú pongas tu palabra, Señor, en nuestras bocas, para que nos des gracias para enseñar en el día de hoy, para que tu Espíritu Santo glorifique a Jesús en este día. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan en el día de hoy, que ellos puedan recibir tu palabra y ser bendecidos por ella, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y antes de empezar como tal, vamos a leer nuevamente el texto. Y dice: y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esto es Génesis 22, versículos 9 al 10. Y la apertura de este versículo dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y esa apertura del versículo 9 nos está hablando de obediencia, amado hermano. No es la primera vez que la Biblia dice que Abraham llega al sitio que Dios le había indicado. Cuando retrocedemos en Génesis 12:5, leemos: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La obediencia, hermano, era un rasgo distintivo en la vida de Abraham. Para aquellos que no están familiarizados con la historia, cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, tu casa y tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham obedece el llamado, pero al mismo tiempo desobedece el llamado, porque toma con él a su papá, toma con él su familia y salen todos cuando el llamado era salir de ellos. Y por ende, como no ejerció obediencia total a lo que Dios le estaba diciendo, solo pudo llegar hasta Harán. Y en Génesis 12:5, después que Taré, el padre de Abraham, muere, ahora Abraham ejerce obediencia en lo que Dios le había dicho, y la Biblia es clara y nos enseña que salieron a tierra de Canaán y a Canaán llegaron. Es solo la obediencia quien nos va a llevar a la destinación que Dios ha preparado para nosotros. Y cuando tú lees la historia bíblica, te das cuenta de que la obediencia se convirtió en algo distintivo en la vida de Abraham. Ahora, por otro lado, ¿significa esto que Abraham nunca desobedeció? En ninguna manera. Sabemos que Abraham desobedece a Dios cuando peca con Agar, cuando Dios le dice que va a tener un hijo con Sara. Sin embargo, Sara le ofrece a Agar y Abraham, en vez de negarse a esa sugestión, a esa alternativa que su esposa le estaba ofreciendo, Abraham accede. Y esto por sí mismo es un mensaje independiente, así que no vamos a entrar en las razones por las que Abraham dice que sí. Pero entonces también sabemos que Abraham miente en múltiples ocasiones cuando se refería a Sara, quien era su mujer, diciendo que era su hermana, porque tenía temor de que a él le iba mal, de que, por ejemplo, a Abimelec le iba a hacer daño por quedarse con Sara, de que Faraón también lo iba a matar por quedarse con Sara, porque Sara estaba bonita, y por miedo Abraham miente. Sin embargo, no podemos ignorar que en medio de todo lo dicho y hecho, Abraham jamás se detuvo de caminar hasta llegar a los lugares que Dios le había dicho, y eso es obediencia. No podemos pasar por alto, amado hermano, que solo aquellos que caminan en la dirección que Dios les está diciendo van a ser transformados. Solo aquellos que deciden iniciar la jornada van a terminar siendo algo diferente. Ahora, ¿qué hizo Abraham cuando llega al lugar que Dios le dice? La Biblia nos dice, edificó allí un altar. Y en el día de hoy, para definir altar, estoy usando la página web bibliasholman.lifeway.com, y dice que los altares eran lugares de sacrificio, además eran los lugares de la presencia de Dios. Las narraciones patriarcales registran continuamente la edificación de un altar en un lugar de una teofanía, sitio donde Dios había aparecido a un individuo, y aquí nos menciona Génesis 12:7, Génesis 26, 24, 25. Pero en la misma página web nos dice que altar en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza para altar se traduce literalmente lugar de sacrificio. Las referencias a altares en el Nuevo Testamento se relacionan a la adoración adecuada, Mateo 5, 23 al 24, y a la hipocresía en la adoración, Mateo 23, 18 al 20. Y en el caso de Abraham, Abraham está construyendo un altar porque está a punto de presentar un sacrificio. Así que tenemos que prestar atención, porque tenemos la tendencia de usar la palabra altar, pero la estaremos usando con la definición correcta, porque concorde a lo que la definición me está enseñando, la palabra altar me enseña que es un lugar de sacrificio y que se relaciona con la manera de adorar correctamente, o señala nuestra hipocresía en la adoración. La página continúa y dice, aunque son pocas las referencias directas en el Nuevo Testamento concernientes al altar y al sacrificio de Jesucristo, como en Hebreos 13:10, el tema del Nuevo Testamento es el mensaje en cuanto a que Jesucristo es el sacrificio final que hace posible la reconciliación con Dios. Así que, ¿en qué dirección nos movemos nosotros? Nos estamos moviendo en la dirección hacia Dios en Jesucristo. Y eso, amado hermano, no podemos pasarlo por alto. Jesucristo es el sacrificio final. No importa qué cosas yo ponga en el altar, por decirlo de esa manera, qué cosas yo sacrifique por seguir a Dios, lo único que me asegura salvación es el sacrificio de Jesús. Lo único que satisface al Padre es el sacrificio que hizo Jesús. Y esa es la dirección en la que yo me debo mover. Ahora, ¿qué hace Abraham después que prepara el altar? El texto nos dice que compuso la leña. Llamado hermano, la leña tipifica la cruz, el madero. Jesús enseñaba en Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas veces, amado hermano, cuando nosotros nos referimos a este texto, lo usamos mal. Esto no es un texto para evangelismo. Esto no es un texto que utilizamos para hablarle a los inconversos. Miren la apertura del texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, esta instrucción que Jesús estaba a punto de dar era un llamado para aquellos que quieren comprometerse con el Señor. Las palabras que estamos a punto de leer, esas palabras que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, son solo aquellos que quieren convertirse en discípulos, son solo para aquellos que quieren entrar en un compromiso con el Señor. Son solo aquellos que quieren ir a las profundidades con su Dios. Si usted está contento con ir a la iglesia los domingos, sentarse y escuchar la predicación, este verso no es para usted. Este verso es solo para aquellos que quieren comprometerse con Dios, porque en este verso Jesús nos enseña qué cosas deben de ser hechas para poder obtener un compromiso con Dios. Lo primero que él dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Lo que Jesús estaba a punto de decir aplicaba a todo aquel que tomara la decisión de seguirlo sin excepción. Significa que lo que Jesús está a punto de decir después de este momento, no hay manera de sacarle la vuelta. No hay manera de evitarlo. No hay una cláusula que haga una excepción. Esto es para todos aquellos que quieren entrar en un compromiso con Jesús. Esto es para todos aquellos que quieren tomar la decisión de alcanzar aquello que Dios ha preparado para ellos en Cristo Jesús. Esto es para aquellos que quieren alcanzar la vida por la que Cristo Jesús murió, para que nosotros como hijos del Padre obtuviéramos. Esto es solo para aquellos que quieren vivir en la provisión que Dios ha preparado para los suyos. Y esto es importante. Niéguese a sí mismo. El acto de negarnos a lo que sentimos, deseamos, queremos, creemos o pensamos para ir en pos de Él. En estos tiempos, amado hermano, la iglesia ha sido infectada por estas cosas. Por el yo creo, yo pienso, yo siento, yo opino. ¿Qué yo creo? ¿Qué yo pienso? ¿Qué yo siento? ¿Qué yo opino? No tienen relevancia. Lo único que importa es lo que la Escritura enseña. Cuando la Escritura dice algo que contradice cómo yo me siento, la Escritura no está mal, soy yo. Y yo tengo que corregirme conforme a lo que dice la Escritura. Pero eso no es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Porque se está levantando una generación que no quiere comprometerse con Dios. Se está levantando una generación que solo quiere hablar de promesas, de bendiciones, de riquezas, de ensanchamiento. Pare oído y presta atención a estos supuestos profetas, todo lo que dicen. Dios va a llenar tus graneros, Dios te va a expandir, la bendición de Jehová está sobre ti. Ajá. Pero entonces evitamos versos como estos y no me malinterprete. Dios ha bendecido mi vida grandemente, grandemente. Dios me ha bendecido en todas las áreas de mi vida, material, económica, físicamente, familiarmente y espiritualmente. Yo he sido bendecido, no estoy diciendo que Dios no bendice. Sin embargo, he visto el proceso de Dios en mi vida para darme estas cosas. Así que olvídese de lo que usted piensa, de lo que usted cree, de lo que usted siente. La palabra de Dios es verdad aun cuando va en contra de nosotros. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces dice, niéguese a sí mismo y después dice, y tome su cruz. Tomar la cruz, amado hermano, es un acto voluntario que no puede ser forzado, coercido, ni coercido sobre nosotros. La cruz es un lugar de muerte y de presencia de Dios al mismo tiempo. Según Pablo en 2 Corintios 5:19, es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús experimenta la cruz una vez y para siempre en una crucifixión perfecta para perdonar al mundo. Pero nosotros, amado hermano, la experimentamos en un área de nuestras vidas a la vez. Y cada vez que nosotros experimentamos una crucifixión en nuestra vida, lo que está aconteciendo es que esta área que está muriendo va a ser resucitada bajo el poder del Espíritu Santo, y por ende va a ser un área de nuestras vidas que va a estar en paz con Dios. ¿Sabía usted, amado hermano, que todo lo que está vivo está bajo la ley? Todo lo que está bajo la ley es maldito y por ende bajo el dominio del pecado. Así que cuando Jesús nos está diciendo, toma tu cruz y sígueme, es porque experimentando el proceso de la reconciliación, el de la crucifixión, no solamente hay una reconciliación entre tal área de nuestras vidas con Dios, hay una transición del poder. El poder del pecado llega a su final y el poder del Espíritu Santo da inicio en esa área de nuestra vida. Cada área con la que nosotros batallamos en nuestra vida, cada área en la que nosotros pecamos, es un área que está viva y que tiene que experimentar la crucifixión para que el poder del Espíritu Santo se manifieste. Así que si queremos alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros, nos beneficia pasar por el proceso de la crucifixión, y tenemos que entender que no vamos a querer hacerlo, no es algo que vamos a querer, no es algo que vamos a anhelar, no es algo que vamos a decir, wow, estoy emocionado porque estoy a punto de ser procesado en esta área de mi vida. No, eso no es cierto. Pero una vez entendemos el proceso, lo enfrentamos de una manera distinta, porque sabemos que al final va a obrar a favor nuestro, porque va a bendecir nuestras vidas con un área que va a estar sujeta a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces dice, sígame. Amado, no es posible seguir a Jesús sin seguir los pasos anteriores. Solo después de ellos podremos seguir al Maestro. Y sé que esto no es lo que enseñan comúnmente, pero esto es lo que Jesús nos está diciendo. Y voy a volver a leer el versículo para pasar al próximo punto. Jesús enseñaba en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que estas cosas no son opcionales. Si decimos que queremos seguir a Jesús, estos pasos son esenciales. Y ató a Isaac, su hijo. La acción de atar habla de restricciones, limitar la habilidad o capacidad de aquello que es atado para moverse libremente conforme a su voluntad, huir o defenderse. Ahora tenemos que recordar quién es Isaac. Recordemos que Isaac era lo prometido por Dios, alguien de gran valor e importancia para Abraham. Aún así, aún cuando Isaac es el hijo de la promesa, aún cuando Isaac tiene gran valor, Abraham, por obedecer a Dios, pone restricciones y limitaciones sobre Isaac cuando lo ata y lo prepara para ponerlo sobre el altar. Amado, ¿qué es más importante? ¿La bendición o el que bendice? ¿La sanidad o el que sana? ¿La provisión o el que provee? ¿El altar o el Dios que santifica el altar? Porque he llegado a la conclusión, tras analizar mi vida, que tenemos estas cosas invertidas y que para nosotros en el día de hoy, la bendición es más importante que el que bendice, que la promesa es más importante que el que promete, que obtener sanidad es más importante que el sanador, y que le damos más importancia a lo que pasa en el altar que al Dios que santifica el altar. Y Abraham, cuando ata a Isaac, nos está poniendo en perspectiva de que el Dios que provee es más importante que la provisión, de que el Dios que promete es más importante que la promesa, de que el Dios que sana es más importante que la sanidad, de que el Dios que santifica el altar es más importante que lo que está pasando en el altar. Vamos a poner y alinear nuestra perspectiva con la perspectiva bíblica. Vamos a restringir el efecto de estas cosas. ¿Usted se ha puesto a pensar en el impacto emocional, mental, que Abraham estaba pasando mientras amarraba a su hijo y lo ponía sobre el altar. ¿Se ha puesto a pensar usted en la lucha que probablemente Abraham estaba experimentando en ese momento? Sin embargo, las acciones de Abraham nos enseñan que cuando tu Dios es más importante que todo lo demás, cuando tu confianza en Dios es más importante que todo lo demás, todas estas cosas son irrelevantes si tú haces lo que Dios te está diciendo aun cuando no lo entiendes. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, ¿cuál era la mentalidad de Abraham que lo ayudó a obedecer este mandato de Dios? ¿Qué era lo que Abraham estaba pensando que lo ayudó a sacrificar, a llegar al punto de estar dispuesto a sacrificar a Isaac? Porque sabemos que al final no lo hace. Dios lo detiene, pero ¿qué está pasando por la mente? ¿Qué Abraham estaba pensando? Hebreos 11:9 nos da la contestación, y este es un verso que he estado citando en las otras enseñanzas, porque esta es la mentalidad a la que tenemos que llegar. Esta es la mentalidad que esta historia quiere desarrollar, y esta es la mentalidad que esta serie de enseñanzas quiere impartir sobre nosotros, amado hermano. Escucha, Hebreos 11:9. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Voy a leer ese versículo de nuevo. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Amado, la fe de Abraham no era una fe ciega o ignorante, era una fe basada en la evidencia de Dios en su vida. Abraham creía en la fidelidad y veracidad de Dios. Isaac, amado hermano, era el producto del cumplimiento de una promesa de Dios. Abraham confiaba en el poder, o sea, la capacidad de Dios para hacer que las cosas pasaran. Sara era estéril, y al momento que Dios les habla de que Sara quedaría embarazada, tanto como Abraham eran viejos, sin embargo, Dios lo hace posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra fe tampoco debería ser ciega o ignorante. Debería estar basada en los hechos y la evidencia. Objetivamente, la encuentro en la Escritura. La palabra de Dios, o sea, la Biblia, es el estándar por el que nosotros, los que confesamos ser cristianos, de los que confesamos ser hijos de Dios, de los que profesamos que hemos creído que Jesucristo es el Señor, es la Biblia el estándar por el que debemos vivir. Es mi responsabilidad permitir que las Escrituras definan los conceptos de mi vida, conceptos tales como la verdad, relaciones, masculinidad, qué es ser un hombre o feminidad, qué es ser una mujer, sexualidad, paternidad y maternidad responsable, finanzas y sucesivamente. Pero sabemos, amado hermano, que en la gran mayoría de las iglesias en el día de hoy no es la Biblia quien define estos conceptos. Por eso en algunas iglesias ahora tenemos pastores homosexuales, transexuales, queer, lo que tú quieras llamar. Por eso en muchas de nuestras iglesias ya no se sabe qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, porque la Biblia no está definiendo los conceptos con los que estamos hablando. Pueblo de Dios que me escuchas en el día de hoy, tenemos que regresar a las Escrituras, porque las Escrituras es quien va a definir estos conceptos por nosotros. Es en la Escritura donde yo consigo la evidencia objetiva que necesito para caminar. Pero esto no se detiene ahí. También subjetivamente, la evidencia de lo que Dios ha hecho en mi vida, la evidencia subjetiva o mi experiencia caminando con Dios, nunca, nunca, voy a repetir, nunca puede sustituir o contradecir la evidencia objetiva, o sea, la Biblia, las Escrituras. No estamos llamados a servir basados en nuestras experiencias personales. Sin embargo, es importante entender que hay una evidencia subjetiva. Abraham recibe una palabra de Dios, eso es objetivo. Pero cuando Isaac nace, eso es subjetivo, es una experiencia que tiene con Abraham. Y la combinación de estas cosas es lo que fortalece la fe de Abraham. Y nosotros necesitamos regresar a las Escrituras para cuando veamos las Escrituras hacerse realidad en nuestras vidas, entonces tengamos una experiencia subjetiva. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Era su fe y confianza en Dios lo que lo capacitó para obedecer lo que no entendía. Amado hermano, en cada área que nosotros no obedecemos, es un área donde abiertamente no creemos que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer y por eso desobedecemos. Cuando Dios dice yo voy a proveer, pero yo salgo a buscar provisión, es porque no confío en que Dios puede proveer, y así sucesivamente. Y ahora quiero leer la parte final de esta enseñanza. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o sea, Jehová Jiré. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amado, este verso me enseña de que Dios no está interesado en las cosas que yo pueda poner sobre el altar. Dios no está interesado en mis sacrificios, pero Dios está interesado en mi reverencia, en mi respeto, en mi temor hacia Él, en mi obediencia. Y los procesos en nuestras vidas están diseñados para eso. Y la Biblia es clara y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que es el deseo de Dios llevarnos y encaminarnos a la sabiduría bíblica. Y hay mucho que decir todavía si profundizamos en cuanto al carnero, porque esa clase de cordero no se paseaba en las alturas donde estaban, pero no nos vamos a meter en ese tema en el día de hoy. Pero esta historia nos enseña las cosas que tenemos que hacer para experimentar la provisión de Dios en nuestras vidas. Amado, escucha bien, y esto le va a saber mal a algunos de ustedes. Usted puede declarar, usted puede atar, puede desatar todo lo que le dé la gana, y no va a ver la provisión de Dios en su vida hasta que no ponga a Dios en su vida en el lugar que le corresponde. Y quiero ponerte a pensar con esto que te voy a decir. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero nosotros tenemos la audacia de declarar lo que Dios va a hacer, de demandar lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Ponga eso en perspectiva. Él es el Rey. Él es el Grande. Él es el Todopoderoso. Y Él nos ha dicho qué cosas hacer para obtener la provisión que ya Él tiene preparada para nosotros. Espero que esta serie de enseñanzas haya arrojado luz sobre este nombre de Jehová Jiré, Jehová mi proveedor, y nos ayude a recibir las cosas que Dios ha proveído para nosotros. Te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta el final de la enseñanza en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio donde vamos a estar empezando una nueva serie de enseñanzas. Muchas gracias, amado. Te bendecimos y hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.